El siguiente espacio es una presentación de Zona América, el parque de negocios y tecnología del Uruguay.
Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes. Juanino Sartú, buen día.
Buenos días.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
José Manuel Quijano, que vuelve después de su viaje. ¿Cómo te va, Pepe?
Bien, Emiliano, contento de estar aquí.
No, ni lo dudaste.
Ni lo dudé.
Este era tu lugar. ¿Dónde anduviste?
Estuve en Estados Unidos.
Ah, bueno, después charlaremos en algún
momento. Después charlaremos.
Y saludo también como invitado esta mañana a Álvaro Lorenzo en una mesa distinta, pero también reincidiendo. ¿Cómo te va, Álvaro?
Bien, un gusto.
Te propongo que hablemos en primer lugar de este tema que nos ha conmovido a todos, este tema que da para la polémica y para, en principio, incluso para la perplejidad desde el día de ayer. Cuatro policías fueron procesados con prisión por estar involucrados en el asesinato de un joven en Piriápolis. En la madrugada del domingo, Michael Mariño Olivera, de 24 años, recibió cuatro balazos luego que se negó a detenerse y fuera perseguido por la policía. El juez en lo penal de Maldonado, Gabriel Oanian, dispuso el procesamiento de uno de los policías por homicidio especialmente agravado y de los otros tres por encubrimiento. Pero eso, en realidad, que ocurrió en la noche, se dio luego de que las propias autoridades del Ministerio del Interior, muy temprano, antes del mediodía, ya dieran el caso por aclarado. Antes de la actuación judicial, las autoridades del Ministerio indicaron que el efectivo que mató a Mariño intentó cubrirse colocando un arma no reglamentaria dentro de la camioneta del joven fallecido. Es más, el director nacional de policía, inspector Julio Guarteche, dijo que se había tratado de una reacción desmedida.
Los hechos que se estaban investigando han sido aclarados, inclusive la aparición del arma que fue colocada por el policía que tiene la situación comprometida que les hablaba. Esa arma no la tenía la persona fallecida, sino que fue colocada posteriormente. Como decía el señor secretario, este es un hecho puntual, es un exceso total que escapa a cualquier de los...
Es un exceso que escapa a cualquiera de los planes que tenemos y a las capacitaciones y los entrenamientos que se dan, decía el inspector Guarteche. A ver, una ronda rápida de reacciones entre ustedes.
Esto tiene dos encares, empiezo por uno. Y dejo el primer encare que tiene esto es la rapidez y la transparencia con que actuaron las autoridades policiales, cosa que me alegró mucho. Estamos frente a un hecho de exceso policial que termina trágicamente, pero que intentó ser encubierto por otros efectivos policiales y las autoridades actuaron en 24 horas. Hicieron público el hecho. Y dieron las explicaciones. Bueno, creo que esto es, desde el punto de vista de la institución policial, con respecto a la población, un avance muy importante.
¿Sartú?
Sí, completamente de acuerdo en ese aspecto. Creo que hay que aclarar que la transparencia y la asunción de la culpa fue en las máximas jerarquías, ¿no? Aparentemente la familia se queja de que en las primeras horas la policía del departamento intentó disimular el hecho. Pero en fin, en definitiva...
Sí, incluso no se daba explicación clara de la razón de la muerte.
Se le hablaba de un accidente.
Bueno, pero...
Está bien. Digo, creo que es cierto en cuanto a que en el ministerio, las declaraciones estas de Guarteche son muy claras también, ¿no?
Álvaro, tú vives en Maldonado, así que conoces, supongo, mejor que nosotros el ambiente que se dio en torno a este caso.
El impacto social es enorme. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en que es muy positivo cómo encararon las autoridades del ministerio. Incluso he escuchado al ministro del Interior explicar por qué había manifestado eso, cuando en general son bastante cautos en relación al Poder Judicial. Estamos claramente ante un episodio criminal generado por policías, pero la verdad que yo creo que el impacto es negativo en relación a la población, porque la población, en lugar de sentirse protegida por la policía en un caso como este, esto contribuye de forma negativa a la percepción que la gente tiene.
General. Claro. Sí, porque la pregunta que viene...
Porque el que me tiene que cuidar es el que me...
Sí, y cuántas veces ocurrirá algo así. Más allá de que las órdenes sean otras, más allá de que la capacitación vaya por otro lado, ¿no?
Viene en mal momento, en un momento en que se está tratando realmente de mejorar las condiciones de la policía. A mí me consta, yo estuve en la Comisión Interpartidaria de Seguridad, sigo el tema. Y bueno, esto viene muy mal desde mucho punto de vista, ni que hablar del drama personal y familiar que implica, ¿no?
Pepe.
Bueno, yo coincido con todo lo que dijeron. Es una atrocidad lo que ocurrió. está totalmente desproporcionada la reacción de la policía con respecto a la falta eventualmente que hubiera cometido el muchacho que asesinaron. Es una auténtica atrocidad y quizás el aspecto más complicado es lo que acaba de mencionarse, el hecho de que en un momento de cierta inseguridad en la población, esto se agrega a este, dice, bueno, si los chorros son los que nos matan, pero además la policía reacciona así ante un señor que escapa con su auto, la verdad que da una sensación de que uno está regalado cuando sale a la calle, ¿no? Cosa que no es realmente cierta, claro. Que no es realmente cierta en absoluto, pero deja esa sensación.
Las sensaciones son las sensaciones.
Las sensaciones son las sensaciones, deja esa sensación terrible. Esperemos que esto de alguna manera se corrija, ¿no?
Tiene que ser tratado como lo que es, un episodio gravísimo, criminal, o sea, el que hizo eso es un delincuente.
No tiene justificación.
No hay la menor duda, y tratando de que efectivamente es un caso de abuso policial con un resultado lamentable. Bueno. Y bueno, y acotado a esto, y eso, las autoridades van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para despegar esto de la percepción general que tiene la gente de la policía.
La información todavía es incompleta, lamentablemente, y hay puntos que están agarrados con alfileres, pero una de las preguntas a propósito de caso es por qué este joven escapó, por qué no se detuvo ante las señales de la policía. La explicación que han dado algunos amigos de él alude a que él habría sido víctima de otro maltrato policial hace poco, que habría sido víctima de un exceso policial. Parece que, según dijo un amigo de Michael al diario El Observador, el joven fue golpeado por policías de 33 el fin de semana anterior cuando participó en un encuentro de autos tuneados. El problema es que no tenía libreta. Como no tenía libreta, lo llevaron a la comisaría, lo trataron de pesado y le pegaron porque había reprochado el trato. Tú no disparás de la policía por más que no hayas hecho nada si te pasó eso hace apenas unos días.
Bueno, pero el maltrato policial, digo, viejo tema, que surge en estos casos, pero hay un maltrato policial, sobre todo los sectores
sociales menos,
ahí está, más menos pudientes, socialmente. Sí. Digo, muchas veces se resuelven casos por métodos de interrogatorio no muy
convencionales.
No muy convencionales, pero por eso que yo así recalcaba la reacción de las autoridades del Instituto Policial, porque esa es una de las formas que hay de mostrar, acá no hay impunidad para la policía. Las propias autoridades policiales pueden ser muy drásticas y actuar rápidamente. Estamos en una situación social de un sentimiento de inseguridad muy grande. Ese sentimiento de inseguridad también entra en el propio cuerpo policial y genera reacciones. Yo no estoy, obviamente, justificando esta atrocidad, pero genera reacciones desmedidas. Y cuando se habla de que, bueno, que es muy importante reprimir, hay que siempre manejar con mucho cuidado esos términos, porque la policía, el cuerpo policial, mal preparado como el nuestro, esto lo puede interpretar como dureza extrema.
Hay,
¿no?,
un reclamo de un accionar más enérgico.
Más,
¿no?,
enérgico.
Ahora, ¿cuál es el límite de esa energía?
Tirarle cuatro tiros.
Pero claro, ¿cuatro tiros un tipo que se escapa con una camioneta?
Cinco, ¿no? Cuatro pegaron, digo, vamos.
Fíjese, por ejemplo,
que fue muy cerca que le tiraron, además, eso quiere decir.
Hay muchos mensajes de los oyentes desde temprano, pero Emilio dice, no hay que atenuar las responsabilidades del gobierno. Acá cualquiera normal lo ves de un día para el otro de uniforme y con un arma en el cinto. La formación de los policías es mínima.
Es cierto.
Y hay
lo
otra
que
cosa
dice el
que, y hay otra cosa que todos nos alegramos de la rapidez y todo lo demás, y hay una cosa que queda por aclarar, es si esto es un acto absolutamente desquiciado de un tipo que empieza los tiros, o si había algún grado de, no, digo, si había algún grado de enemistad personal o de algún tipo de problema que justificara, porque me refiero, si no parece un acto de locos, ¿no? Es decir, empezar a los balazos, salvo que hubiera algún otro tipo de problema, que eso tendrá que decirlo la investigación judicial, ¿no? Seguramente.
Pero lo que dice el oyente por eso es muy atinado, porque quizás personas, y sin el quizás, sin capacidades psicológicas, tiene un revólver en la cintura.
Ahora,
se ven situaciones violentas,
ahora,
porque perseguir...
Ahora,
se termina en
a mí lo que me gustaría es que abrieran los ojos más de uno de los que reclaman después más energía policial y más policía y más esto, porque después terminan en este tipo de cosas y las víctimas suelen ser gente absolutamente inocente de todo problema, y ese estilo de Rambo policial que a veces reclama mucha gente,
sí.
Después termina en cosas de este tipo, ¿no?
Yo no sé si lo que la gente reclama es un estilo Rambo policial. Es decir,
hay gente que reclama.
Necesitamos
eso.
Una policía un que tenga cierta que preparación, cierta capacidad. Tiene normas, porque se han salido publicadas recientemente en la prensa, normas muy claras acerca de cómo reaccionar frente a hechos de este tipo, el que ocurrió, que no es precisamente tirar unos tiros. Yo no contrapondría cierta acción enérgica de la policía, que debe ser dentro de los parámetros que debe actuar, con este hecho totalmente insólito, fuera de toda toda lógica. Sí. Son cosas distintas.
Sí, son cosas distintas, pero que suelen ir juntas. Es decir, porque a veces el funcionario después le cuesta discriminar, porque se dicen, sea más duro, aplique más dureza, sea más enérgico. Quiero decir, es peligroso eso, porque a veces, como bien decía un oyente, ¿no? La preparación del funcionario, exacto, no es la suficiente, y confunde.
El problema es ese, que no tienen la preparación.
Bueno, pero entonces, ojo con ese discurso.
Si yo le pido energía a alguien que no está
alguien que no está preparado para armado, medir cuándo y a mandar armado.
Ese es el tema.
Lo que pasa es que no hay que ponerse en los extremos, porque a nadie se le ocurre que alguien que escapa, sin que haya ni siquiera tirado un tiro,
o haya mostrado un arma, o haya mostrado capacidad de agredir.
Hay una proporcionalidad inexistente en la represión. Esto no es represión, esto es un delito.
Exacto. Y además, una cosa
se puede perseguir sin llegar a balear, ¿no? Claro. Visto cuántos ejemplos en la historia del mundo de persecuciones policiales.
Y en el cine.
Esto sería bueno aclararlo, porque a veces la gente... Es decir, el funcionario policial está armado para defenderse y eventualmente defender a alguna persona que sea agredida. No, el arma no es un instrumento, el arma de fuego no es un instrumento para detener, ni es exclusivamente para defenderse. Digo, esto hay que tenerlo claro, porque alguien puede creer que la policía tiene derecho a andar los tiros con una persona que escapa. No, escaparse no es...
Por eso no da lugar
a que alguien le dispare.
Aquí hay una persona que ha cometido un delito. En realidad hay que diferenciarlo, me parece, de la acción normal de la policía, sea más o menos enérgica. Pero es una cosa distinta. Este es un señor, es como otro que va, sale a la calle y mata al vecino. Bueno, es un acto delictivo.
Tiene tantas dimensiones este caso. Fíjense, por ejemplo, este mensaje de Edison desde la audiencia. Creo que en este caso hay coincidencias fatales que se dieron. A veces hay coincidencias fatales. Y algo de eso ocurrió en esta ocasión. Por un lado, un desubicado al volante, que debió haber dejado de manejar cuando le retiraron la libreta, porque esa era la situación, por lo visto lo cuentan sus amigos. Hace un tiempo le habían retirado la libreta.
Por alguna razón.
Por falta de libreta había tenido ese incidente anterior en el departamento de 33, donde lo trataron mal, pero esa es otra cosa. Pero estaba circulando sin tener libreta. Si alguien le retira la libreta, dice el oyente, es para que no circule. Y sin embargo esta persona estaba circulando sin libreta. Y por otro lado, un energúmeno y asesino sin conciencia de sus deberes hacia la ciudadanía. Los dos se juntaron en el peor lugar y en el peor momento, dice este oyente.
¿Es así?
Sí, de cualquier manera, Emiliano, yo también escuché más temprano algunos mensajes que se recibieron en la radio sobre el hecho de las picadas y el cuestionamiento a todo ese tipo de cosas. Son cosas distintas. No tiene nada que ver.
A ver.
Claro, porque nosotros podemos ir por un camino de análisis. Tiene sentido que haya gente que se pone en riesgo a sí mismo o a terceros con ese juego de la gallina, al enfrentar dos vehículos y a ver quién abandona el choque antes. Pero eso no tiene nada que ver. En este caso estamos hablando de alguien que eventualmente estaba en infracción. No importa si es por que no tenía libreta o porque estaba en una picada. O capaz que puede ser por alguna otra razón, ¿no? Alguien que podría haber, hurtado un alfajor en un supermercado, está en infracción, hay un intento de detención, o vaya a saber cómo se dio la cosa, y que la reacción policial sea cometer un delito asesinándolo por la espalda en huida. O sea, entonces me parece que está bien decir cuál es el origen de la situación, pero no cargar las tintas sobre ese punto, porque esto se podía haber dado en las condiciones en que actuó el policía de cualquier forma. No tenía que no tener libreta.
Sí, de hecho, podía no saber.
Claro.
Debería no saber.
Oye, no tenía un cartel en el auto diciendo no tengo libreta.
Es más, si uno piensa que sabía quién era y que tenían alguna clase de cuenta pendiente,
eso es otro tema.
Empeora la cosa, ahí ¿no? Porque...
Y está el otro ángulo todavía, que es el de que el policía o los policías que
llevaron
adelante este procedimiento, una vez que constatan el exceso, una vez que se dan cuenta de lo que ha ocurrido, que han matado a esta persona, después tratan de comprometer a la víctima colocándole un arma que llevaban ellos, un arma no reglamentaria, como para justificar que habían sido objetos de amenazas, fundamentalmente también de disparos.
Cosa ahí
de
sí hay un tema relevante.
Y eso sí que es delicado, ¿no? Eso sí que es delicado.
Y además mucha televisión.
Mucha televisión.
Es una típica escena de televisión.
Sí, pero televisión...
pero pasa.
Claro, la televisión tomando las malas experiencias policiales, no las buenas, porque en televisión también se ven las buenas.
Es verdad lo que tú dices, que quizás no sea la primera vez que...
Bueno, y ese es el punto, ¿no? ¿Cómo es que los policías... o algunos policías andan portando, por lo visto, en sus ropas o en el vehículo, armas que no son las de reglamento, ¿no? Esto da lugar a todo tipo de especulaciones. Pregunta al oyente, ¿cuánta gente habrá ido presa por policías de este tipo que le plantaron armas o le plantaron drogas?
Claro. No, y además es bueno tener en cuenta, porque esto sí se transforma en la idea de que es un solo desquiciado. Que... No, porque esa persona no estaba sola. Es decir... dentro del auto alguien manejaba, seguramente había otros funcionarios,
había tres más, había otro vehículo,
y nadie se le ocurrió pararlo, es decir, lo dejaron hacer 5 disparos desde dentro del auto, y todavía después intentaron encubrirlo. O sea que, ojo, no es solo un desquiciado, ahí hay algo que anda mal, ¿no? Eso
Álvaro, ¿qué ibas a decir?
Lo que pasa es que lo que anda mal en Uruguay es la policía, y no porque yo creo que la mayoría de la policía realmente es un enorme esfuerzo, además es una actividad muy muy sacrificada. El tema es que hay como un círculo vicioso de ausencia de represión en condiciones normales, ausencia de respaldo en alguna ocasión por algunos periodos. Entonces el policía, que tiene que actuar en cierta forma, empieza a generar mecanismos que son delictivos completamente para cubrir eventualidades en las que tenga que actuar y no pueda de alguna manera tener el respaldo de la ley.
Pero tú dices que esa es la explicación de por qué pueden llegar los policías a llevar armas no reglamentarias.
Sí, sí. Más allá de que haya delincuentes en la policía que actúen de manera ilegal, la existencia de ese tipo de prácticas tiene que ver con cubrir una situación donde actúan y eventualmente se pueden sentir no respaldados. Ahora, quiero decir una cosa.
Terrible, ¿no?
Hay una ley bastante reciente, la ley de procedimiento policial, que establece bien claramente en qué condiciones el policía tiene que actuar. O sea, es una ley bastante completa, criticable como cualquier otra, y que de alguna manera apuntó justamente a dar un marco de certeza a la actuación policial, que eventualmente podía no sentirse que estaba dada por el marco político, ¿no? Porque a veces, bueno...
Que la propia policía,
los ministros del Interior en general salen a respaldar.
La propia policía decía que no sabía muchas veces cómo proceder, que había... Sí. Un vacío en ese sentido.
No era tan así, pero bueno, ahora con la ley menos que menos.
Esta ley justamente lo primero que hizo fue apuntar, decir, bueno, vamos a dejar claro el procedimiento policial, es las responsabilidades están acá, y eso permite a que las autoridades no salgan a defender cualquier cosa.
Exacto.
Y puedan actuar como actuaron en este momento, que fue correcto. Sí,
así todo la ley no ha evitado ni inoperancias ni excesos policiales, ¿no? Digo, porque... Se había dicho como que poco menos que esto clarificaba toda la situación, y visto está que muchas veces la mala praxis policial no depende de no saber qué dice la ley o qué, sino que hay hábitos y vicios bastante...
La buena capacitación del policía es uno de los puntos centrales, cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo ahora que se está pensando en un traspaso de fuerzas militares a la policía.
Esa,
¿no?,
es otra de las líneas de discusión. Por ejemplo, Héctor dice desde la audiencia, si esto pasa con un policía, ¿realmente queremos soldados ahora como policías? Ni siquiera tienen esa preparación mínima que se supone tienen los funcionarios del Ministerio del Interior.
Probablemente tengan más cuidado en manejar el arma que una persona que no tiene ni idea, que no completó secundaria por los primeros años y que entra a la policía porque no hay más remedio que dejarlo entrar, como ha pasado. Entonces... Ni muy, muy, ni tanta.
Sí, pero ojo, porque los soldados están preparados para tirar...
pero por lo menos no están preparados para ser policía. O sea que, no. Bárbaro, yo estoy de acuerdo con la medida de gobierno, que además la propia oposición la propuso, de traspasar efectivos militares a la policía, pero con cuidado, hagamos esto. Ojo.